Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Si usted lleva tiempo siguiendo nuestros programas en Conoce, Ama y Vive tu Fe, usted conoce al Padre Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en Guadalajara, México. Mi primer invitado, él ya lo sabe y de hace tiempo ya van como 3 años de eso. Y pues de verdad que para mí siempre es un honor comunicarme con él, estar pendiente a qué está sucediendo en México. Me han adoptado allá en México, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Y para mí es de mucho agrado y de mucho orgullo tener al Padre Hinan conmigo hoy. Y pues nada, hoy vamos a estar hablando de las vocaciones, vamos a estar hablando de un retiro, vamos a estar hablando de unas herramientas que el Padre Hinan y la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México están ofreciendo. Yo he tenido muchísimos jóvenes que me han escrito sobre vocaciones, me han escrito de qué pueden hacer, me han escrito sobre la tradición, dudas que tienen. Yo creo que hoy va a ser un buen día para eso, pero también un día bueno para las personas que tienen familiares, jovencitos, caballeros, que sabemos que el Dios los está llamando. Y a veces no sabemos cómo nosotros podemos apoyarlos, cómo podemos ayudarlos. Creo que el Padre Hinan también nos va a dar hoy mucha luz sobre ese tema. Y nada, Padre Hinan, quiero darle la bienvenida al programa oficialmente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, siempre es un gustazo.
Qué bueno, Padre, no, un gusto tenerlo a usted también aquí. Para comenzar, como siempre hacemos, vamos a comenzar con una oración. Y pues usted es el invitado de honor hoy, así que yo le pido, si no es problema, que hagamos una oración para encomendarnos a Nuestra Señora y a nuestro Señor.
Claro que sí. Voy a ofrecer una oración para las vocaciones, como es el tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, sumo y eterno sacerdote, sacrificador divino, que empozado de inefable amor para con los hombres, tus hermanos, hiciste emanar de la sacratísima fuente de tu corazón el sacerdocio cristiano. Dígnate infundir sin cesar en los corazones de tus sacerdotes las vivificadoras olas de tu caridad. Vive tú mismo en ellos, conviértelos en ti, hágalos tu gracia, tu instrumentos santos de tus misericordias. No ceses de obrar en ellos y por medio de ellos, imiten constantemente tus virtudes y revístanse más y más de tu espíritu, a fin de que ellos en tu nombre y en tu poder realicen las obras que tú mismo para la salud del mundo has realizado. Oh divino Redentor de las almas, mira la grande multitud de estas que yace en las tinieblas del error. Considera cuántas infelices ovejuelas aún en la infidelidad caminan al borde del eterno abismo. Ten compasión de esas pobres muchedumbres, hambrientas, ignorantes, débiles y tristemente abandonadas. Vuelve a nosotros por mediación de tus sacerdotes, viviendo tú mismo en ellos, obra por medio de nosotros, pasando de nuevo por el mundo mediante tus sacerdotes, enseña, perdona, consuela, ofrece el sacrificio y estrecha los sagrados vínculos de amor entre tu corazón de Dios y los corazones de los hombres. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Padre. Wow, qué oración hermosa. Gracias, gracias por compartirla, Padre. Bueno, para comenzar, yo quisiera brevemente, Padre, si quieres explicar a la audiencia qué es la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que algunas personas no conocen, tal vez, la primera vez que escuchan de ella.
Sí, somos una sociedad de vida apostólica fundada en 1988 con la ayuda, la colaboración del Papa Juan Pablo II y en aquel entonces Cardenal Ratzinger, entre otros fundadores, y tenemos como carisma de celebrar la misa tradicional y todos los sacramentos en la forma tradicional. Y gracias a Dios, a pesar de pues lo que para nosotros fue triste y causa de angustia, motu proprio de tradiciones castores, el 11 de febrero de este año, el Santo Padre Francisco recibió a representantes de nuestra comunidad y afirmó de nuevo este carisma que la Iglesia nos ha dado. Y en las conversaciones que tuvieron y las cartas que escribió, dijo que es un carisma inspirador que la iglesia necesita ser fomentado y animado, y necesita continuar. Entonces, eso nos dio mucho consuelo. Y eso es lo que hacemos aquí en Guadalajara y donde tenemos capillas ofreciendo los ritos hermosos en la tradición de nuestra fe y intentando a como levantar más santos para el reino de Dios.
Excelente, excelente. Y yo sé que están en muchos lugares del mundo. Sé que a veces me han preguntado algunos jovencitos, ¿verdad?, que quieren saber dónde están. Yo voy a compartir los enlaces o los links de la fraternidad. Y así pues ustedes pueden mirar, ¿verdad?, dónde están localizados, en qué lugares y todo lo demás. Ahora, el programa de hoy vamos a estar hablando de las vocaciones, pero yo quería aprovechar para que usted anuncie brevemente la actividad o el evento que va a haber, el retiro vocacional que se va a estar llevando a cabo, y por qué se va a estar llevando a cabo y quiénes pueden asistir.
Sí, cada año, desde hace varios años, tenemos aquí en Guadalajara un retiro vocacional, que son 5 días con conferencias, con misa, con tiempo para oración, pero todo está dirigido al discernimiento. Entonces es para varones católicos entre 18 y 33 años, más o menos, hay excepciones a veces. Que tienen inquietud vocacional, porque aquí en Guadalajara también tenemos una casa de formación que es un tipo pre-seminario. Entonces la fraternidad tiene 2 seminarios, uno en los Estados Unidos, donde estudian en inglés, y el otro en Alemania, que tiene 2 cursos, uno en alemán, otro en francés. Y ahora para los que hablan español, tenemos este curso de preparación que tiene un enfoque en el inglés. También es una experiencia de inmersión, digamos, en la tradición, porque lo que hemos visto es que hay muchos jóvenes que han expresado interés en la vocación al sacerdocio en esta forma tradicional, espiritualidad tradicional, que solo han visto misas tradicionales en internet o han escuchado a través de este programa, por ejemplo, y todavía no han vivido ni siquiera una misa. Entonces, es como un año de inmersión en toda la tradición, la espiritualidad, la teología, el ambiente. Y de este curso preparamos los jóvenes para hacer su solicitud para ir a estudiar en los Estados Unidos. Entonces reciben formación o clases en inglés, también formación espiritual y otra formación académica.
Perfecto, padre. Y el retiro, vamos a suponer que yo vivo en Colombia. Vamos a suponer, yo soy un colombiano, estoy escuchando el programa. ¿Puedo asistir al retiro si tengo para poder ir viajar y llegar? ¿Es para todo el mundo que desee ir, que hable español?
Sí, exactamente. Como hay retiros en los seminarios, en las lenguas que hablan ahí, ese es el retiro vocacional para todo el mundo que habla español. Entonces, sí, recibimos solicitudes de otros países, y varios de Costa Rica, Brasil, otros lados han asistido. Gracias a Dios. A veces sí es un poco más de un reto viajar tan lejos, pero nuestro deseo es abrir esta oportunidad para jóvenes de todo el mundo. Y el retiro no es ningún compromiso. A mí me acuerdo la primera vez que visité el seminario, yo había hecho como un acuerdo con Dios, ¿no? Es que quería quitar este comezón de mi cabeza, ¿no? Entonces le dije, sí, voy a ir, pero después me vas a dejar en paz, ¿verdad? Y me sorprendió porque la experiencia ahí me gustó y sentí muy atraído. Y luego al salir, el director de vocaciones me entregó la solicitud y me asusté. No, no fue tan serio, ¿no? Entonces, a veces necesitamos como ir poco a poco, y el retiro no es ningún compromiso. Si queremos personas que están pensando en serio de la vida sacerdotal, pero es para ayudarnos en discernir. Y de hecho, es solamente el primer paso, porque aun cuando decides a venir a Casa Cristo Rey, no hay compromiso, porque tienes que luego solicitar para ir al seminario. Pero luego el seminario ocupa varios años, y es solo al final, cuando tenemos que tomar una decisión final, porque la iglesia entiende que es una decisión grande y necesita mucha gracia, mucha ayuda. Entonces hay tiempo para explorar esta posibilidad.
Exacto, y el retiro va a ser el del 7 al 12 de agosto, ¿correcto?
Correcto, sí, aquí en Guadalajara.
Perfecto, sí que hay tiempo para planificar y de verdad que admiro el esfuerzo porque estamos viviendo en tiempos de crisis ahorita, casi no hay vocaciones, los números
Sí.
son ridículos a veces en algunos lugares, aunque algo impresionante, en muchas comunidades tradicionales los números se han mantenido bastante fuertes, han estado
Sí.
bastante vocaciones en ese sentido, pero con todo eso, como usted dice, padre, hay que discernir. Y fuera del aire estábamos hablando de eso, de lo que es una vocación y qué
Sí.
realmente es una vocación, qué es un llamado y que hay un entendimiento distinto, ¿verdad? Con todas estas corrientes, ¿verdad? Hay una corriente modernista, hay una corriente más tradicional. ¿Nos
Sí.
podría hablar un poquito de eso, padre?
Sí, claro que sí. Porque podemos hablar de vocación en diferentes sentidos, ¿verdad? Entonces, muy general, vocación es un llamado, ¿no? Entonces, podemos hablar de una vocación a ser maestro, mecánico, o muchas cosas, ¿no? En el sentido de que no dudo que Dios nos da gracia para, en el momento, gracias actuales para que nos indique dónde podemos florecer y santificarnos en el trabajo que nos toca hacer, etc. Pero vocación en el sentido más sobrenatural o más tradicional refiere a un llamado muy específico, ¿sí? A consagrarse a Dios o sacrificar algo, algún bien, algo que en sí es bueno para algún bien mayor, ¿no? Entonces pensamos en la vocación que vemos en el Evangelio, ¿no? De que el Señor llama a San Pedro, ¿no? De hecho, siempre con San Pedro le costaba trabajo entender lo que el Señor quería decirle. Muy humano, ¿no? Entonces, vimos hace unos domingos el Evangelio de la pesca milagrosa, ¿no? Y que está laborando toda la noche, como cuenta, y no agarra nada. Y el Señor dice, echa la red. Y duda San Pedro, pero finalmente dice, pues según tu palabra lo hago. Y agarra tantos peces que necesita otra lancha y casi se rompen las redes. Y al ver eso, San Pedro reconoce que está en la presencia de algo mucho más que un pescador, ¿no? Que están en la presencia de Dios. Entonces proclama su indignidad y el Señor ni menciona su indignidad. El Señor sabe muy bien qué tan indignos somos. Pero simplemente dice que no temáis, ¿no? De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y dice, San Pedro dejó la lancha y las redes y lo siguió. Y vimos también en el caso de San Mateo, que nada más Jesús tiene que decirle, sígueme, y deja todos sus monedas, su dinero en el puesto de impuestos. Y lo sigue. Pero por otro lado, vemos los que no tienen como la valentía o la fuerza para responder a ese sacrificio, ¿no? Como el joven rico, que sí quiere seguir al Señor y viene y dice, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿no? Y dice, yo he guardado todos los mandamientos, es un buen joven. Entonces dice que el Señor lo vio y lo amó. En San Marcos tiene esa línea. Y lo amó por su mirada. Y dice, si quieres ser perfecto, así es la invitación a algo más. Entonces, vete, vende todo lo que tienes y tú sígueme. Y dice el joven, se fue triste porque tenía muchas pertenencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la vocación, tristemente estamos hablando de dejar lo que es bueno, el matrimonio, familia, trabajo, ¿ok? Entonces, todo eso es bueno y bendecido por Dios, por el sacramento de matrimonio, hermoso, ¿ok? Pero a algunos Dios extiende una invitación de acercarse un poquito más. Y vocare en latín es literalmente llamar. Y tristemente la iglesia ha entendido de que ese llamado se concreta en la liturgia. Porque en el rito de ordenación empieza con el rector o superior presentando los candidatos que ya sintieron su vocación desde hace mucho tiempo, porque han pasado por un proceso largo de discernimiento. Pero no es confirmado hasta que la iglesia hace ese llamado. Entonces, llama a cada persona por su nombre, mencionando de dónde es, y tienen que responder, ad sum, aquí estoy. ¿No? Como Samuel en el Antiguo Testamento. Y eso es cuando la iglesia está llamando. Ahora, muchos hablan hoy en día acerca de tres vocaciones, ¿no? De vocación al sacerdocio, vocación al matrimonio, vocación a la vida de soltero. Y no quiero despreciar esos estados de vida, podemos decir. Porque sí, en un sentido amplio, podemos considerarlos también vocaciones, en el sentido de que, por ejemplo, con personas casadas, hay una gracia, hay sacrificio que tienen que hacer, y cuando entienden lo que es el matrimonio cristiano, no es nada fácil, y es un medio para la santificación. Pero yo puedo decir que yo tenía una vocación al matrimonio, y eso no impidió que Dios me llamó a otra cosa. Entonces tuve que sacrificar ese bien del matrimonio para otra cosa, para acercarme en una manera especial a Jesús en su sacerdocio y estar dispuesto de colaborar con él en su misión. Entonces, cuando los jóvenes vienen y dicen, ah, es que padre, no creo que puedo ser sacerdote porque las chicas son muy guapas. Me gusta mucho. Y yo les digo, felicidades. Si fuera diferente, yo te diría, no, por favor, no queremos ese tipo, ¿no? Y eso es importante porque la gracia se construye o se edifica encima de la naturaleza. Entonces, si yo no tengo interés en ser padre al nivel natural, ¿cómo voy a ser padre al nivel espiritual? No queremos nadie que no tiene interés en casarse, que no siente una atracción para ser padre de familia. Lo que queremos es alguien que ama tanto a Cristo y siente un impulso tan fuerte de continuar su misión en la tierra que dice, sí me interesa todo eso, pero lo dejo para seguirte, Cristo.
No, excelente, excelente, padre, de verdad que sí, excelente. Algo que me gustó que estaba mencionando, y a veces se nos olvida a nosotros los casados, pero a mí me gusta recordárselo a la gente, y es la realidad. Todos tenemos una misión, todos tenemos la oportunidad de ser santos, todos. Todos somos amados por Dios. Pero a mí no me da miedo decirlo, y yo sé que usted tampoco, padre. La realidad es que, oiga, los sacerdotes tienen la vocación de vocaciones. Si no fuera por ellos, nosotros no tuviéramos Eucaristía. Si no fuera por ellos, yo no pudiera reconciliarme con el Señor, porque ¿con quién me voy a confesar? Y así, y esas fueron las reglas que puso Jesús. Jesús dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea que tengo que ir a donde ellos, a los que tengan sucesión apostólica. Y son los sacerdotes. O sea que sí, la vocación de los sacerdotes está más cercana en términos de las gracias que se derraman al pueblo entero de Dios. Tiene una importancia distinta, tiene una belleza distinta. Y eso no hay nada de malo, ni yo debería sentirme mal por eso, ni el sacerdote, porque tristemente yo veo esto a veces en algunos sacerdotes que tratan como de poner todo igual. Como que no, sí, sí, ustedes allá en el matrimonio y nosotros acá los sacerdotes, como si todos fuéramos igual. Y sí, somos hijos de Dios todos, pero mira, cuando un jovencito o un caballero o una dama en términos religiosos también tiene una llamada a dedicarse completamente a Dios, eso es algo grande. Y hay que decirlo y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. No todos tenemos ese llamado. Y es porque hay una misión especial para esas personas, pero es por el bien también de otras almas. Y creo que eso es bueno rescatarlo, padre.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos que ser los primeros para reconocer de que no somos nada dignos de esta gracia de la vocación, ¿no? Yo creo que todos podemos simpatizar con lo que dice San Pablo, ¿no? De que ha escogido los necios del mundo, ¿no? O que me hago payaso por Cristo, pero reconociendo que es totalmente por causa de mi indignidad en cierto sentido, ¿no? De que yo reconozco la necesidad de vaciarme de mí mismo para que Él me pueda llenar con su eficacia, ¿no? Entonces, cuando decimos lo que nos acaba de decir, no es que como si estuviéramos diciendo yo soy tan bueno y todos tienen que respetarme, eso sería mal, ¿no? Pero reconociendo que los dones de Dios son distribuidos según su providencia, es misterioso. Y la tradición es de reconocer jerarquía en todo. Vivimos en un mundo muy como igualitario, ¿no? De que queremos que todo sea igual. Y en realidad, la creación tiene jerarquía en todo. Entonces, la iglesia siempre ha reconocido que hay una jerarquía de estados de vida. ¿Okay? Entonces, objetivamente, la vocación religiosa o el sacerdocio es más perfecto, más arriba que la vida de casados. Aunque seguro que hay muchos casados que alcanzan mucha más santidad que sacerdotes. Y a las personas que no son creyentes muchas veces, pero dicen, es que ustedes lo tienen fácil, que viven una vida fácil. Y digo, pues en cierto sentido los casados tienen muchas dificultades y muchas cruces y muchos medios para santificarse. Pero, sin embargo, reconocemos esa jerarquía. Igual dentro de la vocación religiosa hay una jerarquía. Entonces, como hay, por ejemplo, sacerdotes diocesanos o seculares, ¿okay? Que pertenecen a una diócesis. Y el sacerdocio en sí es algo muy elevado, muy santo. Pero la iglesia reconoce que es algo más santo la vida religiosa, que es pertenecer a una comunidad que toma los tres votos, que los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad. Y eso es más arriba. Y también hay una distinción entre vida activa y vida contemplativa. Que la vida activa es muy importante, los misioneros, los que trabajan con los pobres en hospitales, todo eso. Pero interesante, la iglesia siempre ha reconocido que es una vocación más perfecta y da preferencia a uno que, imaginamos, que está trabajando con los pobres o en un hospital, tiene un labor hermoso, pero siente otra llamada para dedicarse exclusivamente a la oración en una vida perfecta. En la vida contemplativa, da preferencia a eso y tiene derecho de buscar la vida contemplativa. Entonces, pero también necesitamos todos los elementos. Entonces, no nos quejamos porque Dios me asignó a un nivel más bajo, porque no se trata de llegar al puesto más alto. Yo pretendo ser papa algún día, no. Es cumplir con la voluntad de Dios como Él quiere.
Claro, y en esa manera todos participamos por igual en el
Sí.
amor de Dios, pero hay una diferencia que sí coloca a unos más cerca y a otros un poquito más distante en cierto sentido, pero por igual estamos siendo amados por Dios. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. No
Sí.
somos iguales, pero pertenecemos al mismo cuerpo.
Sí. Y
Así que
necesitamos todos
compartimos.
los elementos. Entonces, yo quiero compartir algunos consejos que da San Alfonso y Santo Tomás acerca del discernimiento de la vocación, porque tenemos que quitarnos de esta idea del mundo moderno, ¿no? De que todas las vocaciones son iguales, sino necesitamos, si reconocemos que algo tiene una mayor perfección, tenemos que darle prioridad. Y eso es lo que dicen los santos, ¿no? Si uno tiene las cualidades que la iglesia reconoce, ¿okay? Cualidades como aptitud física, espiritual, académico, ¿okay? Por ejemplo, no puede ser sacerdote, aunque normalmente, hay excepciones, pero normalmente, aunque seas muy, muy santo, para ser sacerdote, especialmente en una parroquia, necesitas estudiar. Entonces, hay personas que no tienen la capacidad de estudiar, entonces, pues tal vez su vocación es otra cosa. Entonces, tienen que tener las cualidades, tienen que tener la valentía, es decir, como la disposición de no buscar lo más fácil siempre, y tienen que reconocer que es un bien, realmente es un bien. ¿Eh? Entonces, dice San Alfonso, está claro que nuestra salvación eterna depende principalmente de la elección de nuestro estado. En cuanto a la elección del estado, si queremos estar seguros de nuestra salvación eterna, debemos seguir la vocación divina, donde solo Dios ha preparado ayudas eficaces para salvarnos. Ese es exactamente el orden de la predestinación, escrito por el mismo apóstol: a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que glorificó, etc. Las llamadas divinas a una vida más perfecta son ciertamente gracias especiales y muy grandes que Dios no da a todos. Por eso tiene muchos motivos para indignarse con quien las menosprecia. Qué ofendido se considera un príncipe si llama a uno de sus vasallos para que le sirva más de cerca y como favorito en su palacio, y este no obedece, no acepta, y no se resentirá Dios, solo que se resiente demasiado y profiere amenazas diciendo: ¡Ay de que! Ay del que riñe con su hacedor. Ay, en las escrituras significa perdición eterna. Entonces, San Alfonso lo está diciendo con palabras muy, muy fuertes, ¿no? Está diciendo de que no todos tienen esta gracia, pero todos sí deben de tomarlo en serio, porque de no contestar, no abrirse a Dios cuando quiere favorecerte con estas gracias, pues se considera una ofensa muy, muy grande. ¿Y a qué se debe? Además, si es mi orgullo, es mi sensualidad, es mi cobardía, pues es una indicación de un alma pusilánime, ¿no? Que a lo mejor tiene muchos otros defectos para atender.
Claro, padre, le pregunto, hablando de esa parte que me sacó la pregunta, ¿qué en su experiencia, qué ha visto usted que a veces detiene al joven o al caballero que siente el llamado, pero no va, no se mueve, se detiene? ¿Qué es lo más que cuáles son los mayores obstáculos que usualmente usted ve?
Es muy buena pregunta. Hablando de San Alfonso otra vez, algo que él nota que he visto entre nuestra gente latina, yo siendo extranjero, si no lo notaron,
No.
es que la cultura tal vez es un poco diferente en ese sentido, que San Alfonso nota que hay muchas vocaciones que se pierden por un excesivo amor maternal. Es decir, las mamás impiden la vocación por, no sé, restringir la libertad del joven en discernir, por ponerle pretextos, es que no me dejas solo, muchas cosas, ¿no? Y dice que eso es un exceso desordenado amor, y eso es muy grave para la mamá que no reconoce, y en todo caso, los papás que no fomentan y apoyen una vocación en sus hijos es algo grave. Entonces, eso es una cosa. Yo creo que vivimos en un mundo que no tiene mucho recogimiento. Entonces, no nos acostumbramos al silencio, a orar de verdad. Por eso, para mucha gente les choca la primera vez que van a la misa tradicional porque tiene mucho silencio y puede ser un shock la primera vez, aunque es el ambiente correcto para la oración. Entonces, sin esa costumbre de escuchar la voz de Dios en silencio, es imposible, ¿no? Y además, si me dices que piensas que tienes una vocación, pero no tienes la costumbre de orar a Dios, ¿no? Entonces, no estás listo. Necesitas practicar la oración porque sin eso es imposible. Okay. También el mundo nos atrae con muchas tentaciones. Okay. La tentación de fama, de dinero, la sensualidad. Yo creo que es una plaga muy fuerte qué tan común es la pornografía y cuántos jóvenes batallan con eso. Y no lo digo para que se desesperen, hay esperanza, pero requiere una lucha. Hay ayudas, hay programas para que puedas superarlo, pero no soy el único. En seminarios también estamos notando que cada vez es peor la adicción a la pornografía. Entonces, si la vocación sacerdotal requiere el sacrificio del matrimonio y por ende, relaciones sexuales en su contexto correcto, que Santo Tomás dice que es la pasión más poderosa en el hombre. Entonces, si no tenemos el hábito desde antes de la castidad, como soltero, entonces va a ser imposible, ¿no? Renunciarlo completamente. Entonces necesitamos empezar inculcando castidad y pureza en los hombres. Y también yo he notado de que nos falta mucho el espíritu de sacrificio en general. Estaba dando, de hecho, formación a un grupo de matrimonios, leyendo algo muy bonito por Arzobispo Fulton Sheen en su libro Son Tres los que se casan. Y habla de la cruz en el matrimonio. Y dice de que el divorcio era algo imposible hace unas generaciones, ¿no? Nadie lo hubiera pensado porque teníamos más la idea de que yo acepto, yo cargo mi cruz, puede ser difícil, pero eso es lo que le toca a un hombre, de verdad. ¿Eh? Es el afeminado o el debilucho que suelta su cruz porque le cuesta. ¿Eh? Entonces, dice, si no inculcamos el espíritu de sacrificio desde el matrimonio, la pareja, pero en todo el hogar, en cómo educan a sus hijos, ¿dónde vamos a encontrar los héroes que van a luchar en la siguiente guerra, que van a sacrificar para el bien común y además que van a ofrecerse para el bien espiritual de la sociedad, aceptando una vocación? Entonces necesitamos ver eso, cómo recuperamos el espíritu de sacrificio que va a la mano con una crisis que tenemos con la masculinidad, que faltamos varones fuertes, de verdad.
Sí, es verdad. Padre, y hablando de la familia, ¿cuán común es que a veces también la familia se pone entre medio y no deja que los jovencitos o los caballeros sigan moviéndose hacia adelante, sí, hacia la vocación? ¿Es común, no es común?
Tristemente es común, sí. Y creo que inconscientemente entre muchas familias, como no reconocen el daño que están haciendo. Bueno, hay dos tipos, ¿no? Hay familias piadosas que tal vez no reconocen que están dando demasiado prioridad a una carrera o ganar dinero o otras cosas que están pidiendo la vocación, pero también por la decaída de la iglesia, de la sociedad, no apreciamos debidamente el valor de la vocación. Entonces, antes era un honor, ¿no? Para todos, ¿no? Un sacerdote, una monja en mi familia. Todavía retenemos algo de eso aquí en Jalisco. Hay más, con la tradición cristera, tal vez, todavía hay cierto aprecio, pero sí, en otros lados es como una vergüenza, ¿no? Como, es que no podías hacer ninguna otra cosa, entonces tuviste que meterte en la religión. Cuando debe de ser al revés, ¿no? Ofrecemos el mejor que tenemos para servir a Dios. Claro. San Juan Bosco dice que él pensaba que uno de cada tres cristianos tenía una vocación. Uno de cada tres. Entonces, si vemos los números, no estamos ni cerca. Pero dicen que en lo que algunos llaman el siglo de oro en España, el siglo XVI, yo cuando tuve la dicha de visitar a Sevilla hace unos años, nos explicaron que había tantos monasterios porque literalmente unos 30% de la población en ese tiempo era o sacerdote o monja o monje.
30%, ahí están los números de Juan Bosco.
Sí.
Increíble, increíble. 30%, era más de pensarlo, no lo puedo creer. Increíble. Es increíble. Padre, ¿y qué le podría decir usted a las personas que tal vez sienten el llamado, les gustaría investigar, por qué considerar la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y no una otra, una diócesis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le podría decir tal vez a un joven que se siente intrigado? Tal vez me imagino que por la liturgia usualmente creo que es el llamado que más ven o les atrae, sí, de la fraternidad. ¿Qué les podría decir a ellos? Sí, decídete. Porque tal vez conlleve, yo que he hablado con algunos acá en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pues les he dicho, los he puesto en contacto con el padre Romanowski y con otras personas, pero les he dicho, posiblemente vas a tener que viajar, porque pues ellos, sí, no están en todo el mundo. O sea, y algunos como que quieren todo muy fácil, quieren quedarse donde, sí, viven, al lado de los papás. ¿Qué les podría decir a esos jóvenes que tal vez sí están llamados a la tradición, comunión en la boca, les llama la atención toda la reverencia, especialmente en estos tiempos de crisis que vivimos ahora, pero cuando ven que tienen que irse para Guadalajara o tengo que irme para Estados Unidos, diantre, sí, ¿qué les podría decir a ellos?
Tenemos que ponernos en los zapatos, las sandalias de los apóstoles, ¿no? ¿Qué dijo el Señor, ¿no? Que vayan a los confines de la tierra, ¿no? Imaginamos, dicen que Santo Tomás llegó a la India, ¿no? Los idiomas que tenían que aprender, ¿no? Las dificultades que tenían que enfrentar, leyendo San Pablo cuando cuenta, ¿no? De cuántas veces fue naufragado o azotado, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor, cuando invita, no nos invita a la comodidad, ¿no? Él dice, si no tomas tu cruz cada día, no eres digno de mí. Duras palabras. Entonces, pero hay carismas en la iglesia y hay diferentes vocaciones. Obviamente no voy a pensar que todos los sacerdotes tienen que pertenecer a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ¿no? Porque, por ejemplo, los dominicos que tienen una vocación más intelectual o otras comunidades misioneras, etc. Hay muchos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de pensar en serio de eso, fue porque me enamoré con la misa tradicional. Entonces dije, sí, tal vez quiero ser sacerdote, pero si voy a ser sacerdote, va a ser celebrando esta misa. Entonces, eso como me delimitó las opciones. Entonces, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro es la comunidad más grande en la iglesia que se dedica exclusivamente a eso, aunque hay otros también. Pero además de la riqueza tradicional y realmente la misa tiene que ser como el centro de cualquier vocación sacerdotal, aunque nosotros damos un énfasis extra, que siempre es como, siempre ha habido esto en la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cómo empezaron los jesuitas, fue durante la revolución protestante, ¿no? Entonces, muchos estaban saliendo de la iglesia, poniéndose en contra del papa, etc. Entonces, una de las especialidades de San Ignacio y los jesuitas fue su cuarto voto de obediencia al Santo Padre. Aunque todos los religiosos tienen que practicar obediencia, fue algo que necesitaba un énfasis especial en ese momento. Entonces, en la fraternidad, nuestra vida espiritual se centra en el santo sacrificio de la misa como fuente de todas las gracias para nuestra vida espiritual. Y eso es común para todos los cristianos. Pero ahora digo, tiene su papel porque es algo que estamos olvidando y necesitamos recordar. Entonces formamos sacerdotes según esa mentalidad de descubrir la riqueza que es la misa, transmitir eso a sus fieles. También tenemos una misión también para promover la santificación de sacerdotes, aún diocesanos o de otras comunidades. Y lo hacemos primero a través de la Santa Misa, segundo a través de la vida en comunidad, que es otra cosa muy difícil para muchos sacerdotes diocesanos hoy en día, como hay una escasez tan grande que muchos sufren de soledad. Y como sacerdotes, cierta soledad es parte de la vida, pero también necesitamos hermanos, necesitamos apoyo. Y aquí tenemos la gracia de tener 5 sacerdotes ahora viviendo en la casa porque lo han visto necesario quitarnos nuestros trabajos en otros lados, tristemente. Pero por el momento estamos disfrutando ese aspecto de la vida en comunidad más que lo normal. Y la vida intelectual. Entonces necesitamos redescubrir Santo Tomás de Aquino como el guía principal para filosofía y teología. Entonces ponemos énfasis en estudiar Santo Tomás. Entonces es más o menos lo que hacemos.
Excelente, padre, excelente. Para concluir, me gustaría que repitiera de nuevo lo del retiro vocacional. ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes están invitados? Y pues claro, yo voy a compartir todos los enlaces, los links y lo que necesiten saber la audiencia, los que nos pregunten también, para que puedan tener toda la información. Pero quisiera pues darle unos minutos para que haga de nuevo la invitación, padre.
Sí, es el 7 a 12 de agosto aquí en Guadalajara. Está abierto a los jóvenes de hombres 18 a 33 años. Deben de haber completado sus estudios de la prepa normalmente, pero pueden contactarnos con sus dudas. Tenemos un correo vocacionesfssp@gmail.com. También hay maneras de apoyar vocaciones aún no siendo un candidato, ¿no? Entonces, buscamos patrocinadores, tanto para el retiro como para nuestra casa de formación aquí en Guadalajara. Entonces, así puedes ayudar futuros sacerdotes y sobre todo rezando por las vocaciones y para la perseverancia. Y si me queda un momento, me gustaría leer una cosa más muy conmovedor. Es una carta de San Francisco Javier a los universitarios de París que creo que podemos aplicar a nuestra situación también. Dice, muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas en tal país y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven los pensamientos de ir a los lugares de estudios, dando voz como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento de que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas y la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a los indios.
Wow. Excelente, excelente. Padre, Dios lo bendiga, de verdad que sí. Yo voy a estar orando muchísimo por ustedes, pero también me imagino que hay un enlace para hacer donaciones, Padre, ¿no?
Sí, sí.
Okay, perfecto.
En nuestro sitio, sí.
Perfecto. Yo voy a colocar el link en la descripción, que yo sé que en nuestro canal hay muchísimos suscriptores que les gusta ayudar. Yo los he dicho muchísimas veces, me da pena decirlo, pero no todo lo que hay por allá, aunque diga católico en el mundo, vale la pena estar apoyando. Así que si usted quiere apoyar un buen movimiento dentro de la Iglesia Católica que realmente promueve la sana doctrina, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, y ahorita mismo con todo este apostolado de seminarios, de buscar nuevos, los futuros sacerdotes que van a ser los que van a celebrar la Eucaristía como debe ser, ¿verdad? Apóyenlo de verdad que sí, ni lo piensen dos veces. Nada, padre, yo con eso pues nos vamos despidiendo. No sé si quiere añadir algo más. Ya se nos acabó el tiempo, pero nada, le hago la invitación a todos los que están viendo a que busquen cerca donde usted viva, dónde se encuentra la Fraternidad San Pedro. Se va a sorprender. Es posible que estén en donde usted vive. Y además de eso, a que los apoyen con sus oraciones y con cualquier donación que puedan hacer.
Y yo creo que el consejo más importante para todos los que pueden tener esta inquietud es lo que dice Jesús a San Pedro: no temáis, que no tengamos miedo, ¿no? Porque si Dios da la invitación, también da la gracia para cumplir.
Así mismo es, bendito sea Dios, excelente. Bueno, padre, yo con eso me despido y como siempre le decimos a la... ¡Oh, espérese, padre! ¡La bendición!
Sí, claro.
Casi se me olvida, si no es problema.
Per intercessione Beata Maria Semper Virginis et Sancti Iosef Sancti Petro et Pauli et Omnium Sanctorum Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et mania semper. Amen.
Amén, bendito sea Dios. Gracias, Padre. De verdad que sí, excelente. Bueno, ya con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.